Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía. Con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Sicontecal Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. El doctor Martínez Ruiz es doctor en filosofía de la Lancaster University en Inglaterra. Tiene maestría en estudios de Asia con especialidad en sánscrito por el Colegio de México y maestría en filosofía por la UNAM con mención honorífica. Estudió la licenciatura en filosofía en la UNAM. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Madras en la India, en el Instituto Francés del Extremo Oriente de Pondicherry, también en Bassano, Italia. Ha realizado estancias de estudios en Maharashtra, India, y de investigación en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos, CIEP, en Francia. Ha impartido diversas conferencias en México, Tamil Nadu en la India, en la Universidad de Messina en Italia, en Masaryk University, República Checa, y en el Imperial College en London School of Economics, entre otras. En esta oportunidad nos hablará sobre la prestigiosa revista Innovación Educativa. Doctor Sicontecal Martínez, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía nuevamente.
Es un placer estar nuevamente compartiendo este espacio en Cibersofía. Te agradezco mucho, Giovanni, agradezco mucho a tu audiencia y sobre todo pues a todo el equipo que produce Cibersofía. Es un placer nuevamente estar con ustedes.
Hoy también nos acompañan los investigadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Saludamos al doctor Edilberto Lazo.
Gracias, un saludo para todos.
Doctor Ángela Lozano, bienvenida a Cibersofía.
Muchas gracias y un cordial saludo para todos.
Doctor Ignacio Jaramillo, bienvenido a la mesa de Cibersofía.
Hola, un cordial saludo a todos ustedes.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional cumple 15 años de acercar a la gente con la ciencia de una forma sencilla y clara. Sicontecal Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa, ha reseñado que la publicación ha sido exitosa, ya que existen personas en distintas partes del mundo interesados en saber lo que ocurre en América Latina, sus problemas sociales, en su población y educación, y obliga a encontrar nuevos canales de distribución para que siga llegando a más personas.
Trago un fado no meu canto.
Sicontecal, es interesante cómo Innovación Educativa ha llegado a estar dentro del índice de revistas mexicanas de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, debido obviamente a su alta especialización en temas que abarcan la realidad educativa desde áreas como las humanidades y las ciencias de la conducta. Pero, ¿cómo una revista clasificada en el área de humanidades es producida por una institución de ciencia y tecnología?
Te agradezco la pregunta, Ignacio. Para toda la gente de Cibersofía, el Instituto Politécnico Nacional es la segunda institución pública más grande de México y es la primera institución pública dedicada a la ciencia y la tecnología. Entonces, Innovación Educativa, pues de 2012 a la fecha, ha sido una visión también de es una publicación que está haciendo puentes entre las humanidades y entre las ingenierías puentes que vinculan la ciencia, la tecnología, la ética, la filosofía, la información, la filosofía que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. En el caso de innovación educativa, doy el ejemplo, está en un índice que es el índice del CONACYT mexicano, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Es un índice que filtra, que hace selectivas, evalúa las revistas académicas de investigación. Son 139 aproximadamente, un poquito más, un poquito menos revistas en este índice del CONACYT. El Politécnico Nacional tiene 4 revistas ahí, y una de ellas es innovación educativa, un área que no es el fuerte del Politécnico, que es un área de humanidades. Entonces, la revista se ha vuelto, ha sido provocativa, ha querido ser una llamada a los ingenieros, ha querido ser una llamada a la ciencia, a intentar entablar el diálogo necesario entre humanistas, entre gente que entienda de ética, pero también gente que tenga la capacidad y la disposición de escuchar cómo piensa el ingeniero que está modificando alimentos, por ejemplo, cómo piensa el ingeniero que está realizando una vacuna para una patente que únicamente va a tener un cierto beneficio, cómo está pensando un ingeniero que está armando un robot o que está diseñando inteligencia artificial con un propósito que pueda ser de patentamiento, pero para un uso únicamente de una élite. ¿Cómo está pensando un ingeniero con la apropiación y el patentamiento de las semillas que producen el alimento? Lo que Innovación Educativa está representando entonces como una revista de humanidades, de ciencias de la conducta, en una institución de ciencia y tecnología, ha sido una labor de tejer puentes, de instar al diálogo. La idea entonces que tenemos es, la verdad es un sueño, yo lo veo como una utopía que cada vez se aleja de ser utopía y logramos concretarla. Entonces, al concretarla se deja de ser utopía. Esa utopía es la posibilidad que los ingenieros que estudian en esta casa de estudios en el Politécnico sean ingenieros también con una visión humanística, con una ética, con una visión crítica a la sociedad, una visión crítica al capital, con una visión crítica a los intereses económicos que están generando la tecnología, vendiéndola, produciéndola, etcétera. Pues, innovación educativa se vuelve entonces todo un experimento, porque cuando doy conferencias en diversas instituciones, universidades, y me preguntan, pero señor, ¿usted qué hace en una institución de ciencia y tecnología si todo lo que está hablando pues, tiene que ver con filosofía, humanidades? Pues la respuesta está en que los humanistas hacemos falta en las instituciones donde se produce la ciencia, la tecnología, donde hay ingenieros. Porque, pues más humanistas, donde hay más humanistas, sabemos los debates que tenemos en las facultades de filosofía, pero nuestro reto en este momento está en humanizar, recordar, introducir los temas filosóficos ante un escenario donde sabemos que gran parte de las preguntas humanas fundamentales se han resignificado a través de la tecnología, del uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Estamos ante un gran reto, los filósofos, los humanistas, que es un reto, yo diría, en nuestra época. Innovación educativa es un experimento de sentido.
Doctor Martínez, Innovación Educativa es una revista bilingüe, es decir, que el lenguaje dejó de ser una barrera para tener acceso al conocimiento. Ilústrenos, por favor, la manera en que lograron hacer este acierto.
Ahí está presente la idea de comunidad internacional. Creo que la idea de esa comunidad internacional tiene que ver con algo crucial, que son, pues, el mundo se diversificó y tenemos que interactuar en diversas lenguas. Innovación Educativa recibe contribuciones en español o en inglés, recibe contribuciones que pues, son de geografías no consideradas antes, ¿no? La India, Singapur, Japón, China. Entonces tenemos presencia de esas regiones y pues obviamente la forma de comunicación pues ha sido en inglés. Innovación Educativa es muy importante cuando aceptas contribuciones en inglés o en francés o en portugués, que haya un corrector de estilo nativo de esa lengua. O sea, no alguien de habla nativa hispana y que aprenda muy bien el inglés, no. Tiene que haber a alguien que sea nativo de la lengua inglesa, porque de esa manera también nos permite detectar errores, entender cómo piensa el anglosajón para presentar una teoría en 3 páginas, por ejemplo, o cómo pensamos nosotros para presentar algo en 30 cuartillas, ¿no? Entonces, innovación educativa se abre a las contribuciones, y en inglés pues ha resultado muy bien. Creo que es parte de lo que en este momento tenemos que promover, ese bilingüismo, trilingüismo, ante un escenario donde las barreras se disuelven, las fronteras están disolviéndose. Es importantísimo que pensemos en diversas lenguas. Sabemos que el gran éxito lo ha tenido la lengua como el inglés, pero yo creería que en América Latina, y también es un esfuerzo de innovación educativa, el español, nuestra lengua, estamos posicionándolo de una manera en que vemos respuestas de países donde hay sorpresa de nuestra parte. El Max Planck Institute en Alemania, hacemos estos envíos y nos contesta alguien del Max Planck y nos dice que la colección de innovación está en el Max Planck, porque hay una sección en español y ellos quieren ponerla en la sección en español y no en inglés. Entonces, hay interés en la lectura en ese sentido, pero también tenemos que considerar que el mundo cambió, entonces tenemos que manejar más idiomas, ¿no? Entonces, ha sido parte de una labor colectiva. Es muy importante cuando una revista se abre a contribuciones en otros idiomas, que tenga académicos, miembros de comité editorial y de arbitraje, que sean nativos hablantes de esas lenguas. Si no, nos metemos en aprietos, ¿eh? Entonces, es parte de la colaboración. Tenemos que utilizar lo mejor de esta vinculación sin fronteras y electrónica. Y eso que celebramos, pues es esa comunidad que genera las revistas de este tipo. Innovación Educativa es una revista que yo la veo así, es una revista producto de una comunidad académica internacional, que va a seguir cambiando los rumbos, va a seguir haciendo más pertinente a las sociedades de nuestro tiempo y del futuro los contenidos de investigación, las formas de compartir experiencias, la idea de ponerla en 2 idiomas, pues tiene que ver con esos mecanismos de que podemos aprender de los otros, transitar, aprender los ejemplos, no importarlos, no copiarlos, sino aprender, entender, y eso es parte de lo que estamos viviendo y requiere de una gran labor humanística, es decir, escuchar al otro, escucharlo en su idioma, escuchar sus dolencias, sus constructos, sus propuestas, sus formas de vislumbrar el mundo en sus lenguas. Entonces, para innovación educativa es muy importante conciliar no únicamente el español, sino otras, sin perder de vista nuestro cuidado a que nuestra lengua siga creciendo, siga siendo pertinente.
Innovación Educativa tiene cerca de 58 especialistas que integran el comité editorial. Doctor Martínez, ¿cómo se desarrolla este complejo trabajo de articulación disciplinar?
Ese trabajo de articulación de diversas disciplinas es precisamente un trabajo de articulación para desarticular. Déjame explico. ¿Desarticular qué? Las barreras que del siglo XIX de una disciplina no puede meterse en los campos del de otra. Lo que vemos con esos 58, de hecho es más la cifra, pero 58 especialistas que integran ambos comités, el editorial y de arbitraje, son especialistas en diversas áreas del conocimiento del ámbito educativo, este enorme espectro que es la de la educación, pero al mismo tiempo la articulación tiene que ver en desarticular cada vez más las barreras y poner en comunidad, en interacción, la visión del biólogo, la visión del filósofo, la visión del tecnólogo, la visión del especialista en lógica, la visión del especialista en ingeniería. Entonces lo que tenemos es cada vez más, es parte de lo que está haciendo innovación educativa, estamos siendo esponjas que absorben artículos cada vez más diversos en su configuración de contenido. Es decir, donde un especialista solito en la disciplina tradicional como pedagogo no puede arbitrarlos, porque son artículos que ya condensan trabajo desde los mismos autores, trabajo de varias disciplinas. El arte está ahí en lograr articular una dupla, un par de árbitros que tengan esas habilidades, esos experimentos en diversos campos del conocimiento y puedan determinar cómo un artículo hoy en día tiene una mayor colaboración, una mayor dosis de diversas áreas del conocimiento y lograr entender su complejidad, lograr ubicar si hay una aportación del conocimiento. Eso es parte, ¿no?, de esa articulación, y que de alguna manera es una desarticulación, repito. Requerimos de esos filtros que son los comités de arbitraje editorial, de la corrección, del editor, de una cadena de personas, del software antiplagio, que nos permite a veces detectar algo muy sutil y que pues, realmente son prácticas que pues, no benefician nada a las comunidades internacionales. Entonces, esta articulación de comités pues también enfrenta muchos retos, porque si vemos generaciones, la gente que es mayor ya en el comité de educación de editorial o de arbitraje de innovación educativa a veces no detecta ciertas cosas, ¿no? Entonces estamos también ante un cambio generacional. Innovación educativa ha integrado recientemente muchos investigadores jóvenes con trayectorias impresionantes, pero también nos es muy relevante la experiencia de la gente que tiene una gran trayectoria y que muchas veces ese gran ojo de articulación, de disciplinas, de notar de ciertos contenidos que no concuerdan, pues es labor también de esa gran, yo diría, familia internacional que es un comité como es Innovación Educativa.
Tuve la oportunidad de leer su último libro, Infoesfera, escrito con varios autores. Me llamó mucho la atención el capítulo en el que aborda el valor del futuro y la infosfera, donde argumenta esa sensación de incertidumbre que nos genera el sentir que hoy no hay futuro. Más aún, que desde el presente sintamos no estamos construyendo esa posibilidad de futuro. Con este contexto quisiera preguntarle, ¿cuál es ese valor de futuro que la revista Innovación Educativa pretende lograr si tenemos en cuenta que ella misma hoy se circunscribe en la infosfera?
Sí, creo que ese libro que se llama Infosfera salió de prensa finales de 2015. Ha tenido una respuesta que me ha sorprendido. Yo no esperaba una respuesta donde la gran sorpresa estaba en el nombre, Infosfera. Ese libro está asociado al número 6868 de la revista Innovación Educativa, donde parte de la configuración de los artículos que armo y que cómo queda el número es mostrar la exigencia de una reflexión filosófica en gran parte, ontológica, ética, jurídica, económica, de lo que son los mecanismos tecnológicos que utilizamos, pero no solo eso, sino esa gran burbuja de información en la cual nos movemos y que muchas veces ni siquiera la percibimos como tal. Esta imagen, la palabra infosfera la utiliza de una manera muy pedagógica, un escritor en el Times, la revista Time, donde de los 70s, principios de los 70s, donde él dice que la infosfera para el ser humano es algo similar como el agua para el pez o el aire para las aves. Transitan, fluyen a través del agua para el caso de los peces y el aire para el caso de las aves, pero sin darse cuenta de qué, sin preguntarse qué es eso. Transitamos ahora, esta misma conversación ocurre con un mecanismo de infoesfera, de conectividad, de flujo de información. Información en la esfera, en una burbuja. Eso es un tema bastante relevante porque gran parte de la riqueza que se generó y las grandes empresas y monopolios que de alguna manera vieron eso hace cerca de 20 años o más, mucho más yo diría, pero aceleradamente hace 20 años, pues son empresas ahora de manejo de datos y de información. La información es un oro, es una forma de oro, está siendo gran parte de la riqueza económica que hay que, pensarla. El valor del futuro está tan implícito en eso. ¿Cuánto nos hemos puesto a pensar que lo que ahora hacemos está construyendo el futuro? Y no significa una visión apocalíptica, milenarista, ni tampoco de fantasía, dado que la misma realidad ha rebasado a la ficción. Y gran parte de lo que hoy pensaríamos es nuestro uso normal de herramientas tecnológicas, de estar conversando a través de esta charla. Cada quien trae en sus bolsillos tecnología que fue tecnología espacial y cada vez está abaratando los costos. Cada vez la gente, aunque hay una gran brecha digital en nuestros países, la gente está gran parte ya entrando a ser usuario de internet y de algún dispositivo tecnológico. Entonces, la idea de innovación educativa es una. Las revistas tienen que provocar esas reflexiones. O sea, no son meros contenedores de información o anaqueles donde ponemos libros o información esperando que alguien llegue a leerlas. Las revistas como innovación educativa deben ser críticas, deben ser revistas irreverentes, porque de esa manera propician la reflexión de una comunidad de académicos capaces de contribuir a estos dilemas. Entonces, innovación educativa es parte de esa infosfera, de esa burbuja de información, pero queremos ser una parte de esa información, pero de una manera crítica, de una manera que haya como cuando las neuronas tienen un brillo en nuestros cerebros, en la red neuronal, donde lo que hacemos y que quizá ni percibimos, pero que utilizamos todos los días, sea motivo de reflexión. La tecnología de la información, la comunicación, hoy en día despertó desde Turing, por ejemplo, el agente en los 70s, hasta Luciano Floridi recientemente, pues una rama de la filosofía, que es la filosofía de la información, la ética de la información. Entonces, hoy en día, en diversas universidades, que es parte del proyecto que dejo en el libro llamado Infoesfera, es provocar para que esas reflexiones, esas ramas de la filosofía, sean también parte de nuestro quehacer actual, donde proveemos reflexiones, somos espejos ante los ingenieros, ante la gente que está diseñando mecanismos para mejorar la tecnología, y hay grandes fondos de inversión, que también hay una dosis de pensar que si bien hay grandes beneficios, también hay grandes riesgos. Entonces, el valor del futuro significa ser conscientes, pensar, detenernos un momento en el quehacer cotidiano y pensar que lo que hacemos en este momento construye el futuro. Si lo que hacemos en este momento va a hacer que ese futuro, donde la información es clave y la tecnología es clave, sea más desigual, más inequidad social, más desigualdad económica, más desigualdad en las oportunidades, entonces tenemos que pensar que estamos a tiempo para reconfigurar nuestros usos de la tecnología y de la información, y que este momento es lo que hace el futuro. Entonces, no hay futuro si no construimos un presente ahora donde logremos visualizar las posibilidades de equidad social que son y representan estas tecnologías, estas revistas, estos libros, este conocimiento que generamos. Creo que estamos en ese momento, en un momento fascinante por una parte, triste por otra, porque vemos que hay muchos mecanismos que ya se decidieron, hay cosas que están decididas ya, hay cosas que están trazadas ya, lamentablemente, como la Moira griega, el destino, y hay otras, la parte fascinante que queremos apelar a tus radioescuchas, es que en este momento construimos parte de esas posibilidades éticas donde el conocimiento y la tecnología pueden democratizar, pueden hacer sociedades más justas, es decir, las utopías. Si nos perdimos nuestro pensamiento utópico a finales de los 80s, creo que es momento de retomarlo. Entre más utopías generemos y trabajemos para que dejen de ser utopías y se vuelvan realidades, Creo que ahí es donde tenemos que hacer mucho, ahí es donde está el valor del futuro en lo que hacemos en este momento.
Bien, agradecemos al doctor Xicontecalt Martínez Ruiz, coordinador editorial y editor en jefe de la revista Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México, quien en esta oportunidad nos habló sobre la prestigiosa revista Innovación Educativa. Doctor Xicontecalt, lo invitamos para un próximo programa de Cibersofía para continuar hablando sobre la revista Innovación Educativa.
Claro que sí, Giovanni, muchas gracias.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que estudios llevados a cabo por los colonizadores europeos dieron cuenta que los nativos de América tenían una expectativa de vida mayor que la de ellos mismos? Esto obedecía a las lamentables condiciones de hacinamiento, mala higiene, cloacas abiertas y epidemias de peste que asolaban al viejo continente.
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional. Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. El libro recomendado de esta semana es
El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Nos describe cómo las creencias dogmáticas en Dios inventadas por la religión han infligido a las sociedades daños inmensos. Richard Dawkins examina a Dios en todas sus formas, desde el tirano obsesionado por el sexo del Antiguo Testamento hasta el benigno relojero celestial de la Ilustración, y muestra cómo la religión alienta las guerras y fomenta el fanatismo, y también destruye valores inherentes de los pueblos.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.